Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, rover de Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo scout, por lo que en este episodio conoceremos cómo los scouts nos adaptamos a esta nueva era y sobre todo cómo aprovechamos las diferentes plataformas digitales que existen para hacer conocer el movimiento y compartir nuestra experiencia en el mismo. Debido a esto, en este episodio abordaremos una temática súper chévere como lo es YouTubers Scouts. Y para empezar, tenemos a una extraordinaria invitada. Es una gran YouTuber mexicana y es Andy López. Andy López Bautista tiene 19 años, es de México, es Scout desde el 2011, está en el grupo Scout 35 San Felipe Neri en el clan Potawatomis. En su experiencia Scout destaca, en la manada fue seisenera de la Seisena Negra del grupo 1 Oaxaca. En la tropa fue guía y creadora de la patrulla Halcones en el mismo grupo, y guía de la patrulla Pigargos en el grupo 8 Oaxaca. En la comunidad fue coordinadora del equipo Aguilar en el grupo Scout 35 en Mérida. En el clan es coordinadora del equipo de trabajo de comunicación de la Red Nacional de Jóvenes de México. Ex directora de recaudación de fondos de Villa Atle en Puebla. Es coordinadora entrante de la Red de Jóvenes de Yucatán. En los eventos que ha participado están Conferencia de Experiencia en YouTube en Semana Scout 2020 de la provincia de Querétaro, junto a los youtubers Iso Rodríguez e Impesa Scout. Ha participado en el curso de formación A Salvo de Peligro para voluntarios y profesionales de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Fue moderadora de la Cumbre de Liderazgo Juvenil en Línea 2020 de la ASMAC. Ha participado en el Congreso Andrómeda 2020 de las secciones Tropa y Comunidad. Ha estado en entrevistas internacionales con Traveler Scout de Venezuela, Asociación de Scouts y Guías de Chile y Pasión Scout de Ecuador. Participó en el EAS 2020 en Línea del ASMAC. Ha creado proyectos como Entrelazando Ilusiones, su canal de YouTube, Descubre Tu Voz, Sin Fronteras y el actual Nosotros por Ellos. Sin más preámbulos, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, pues muy bien, aquí agradecida por la invitación y pues vamos a pasarla muy padre.
Así es, vamos a aprovechar al máximo estos minutos en el que vamos a compartir durante este episodio y después de conocer esta gran biografía, tu trayectoria en el movimiento Scout, cuéntanos cuándo y cómo ingresaste a este gran movimiento.
Ok, pues fíjate que yo ingresé alrededor de mis 8 años, aprox. Fue aquí en la ciudad de Mérida. Y pues la verdad que empecé desde la sección de manada, ya sabes, entonces empecé muy chiquita y empecé con todo este cambio de mi vida, porque pues déjame decirte que yo era como muy niña fresa, entonces meterme a este ámbito de los scouts fue como de wow, wow, aquí se ensucian, aquí se tiran, entonces fue como un cambiazo de mundos, pero la verdad es que estoy muy agradecida por entrar.
Qué chévere, y sobre todo de que hayas iniciado de manada, o sea, iniciar como que casi que desde el inicio en el movimiento es súper chévere porque vas conociendo como que de cada unidad o de cada etapa dentro del movimiento y vas como que llevándote un cariño particular de cada uno de estos y dices como que a mí me gustó manada por esto, tropa por lo de acá, comunidad o caminantes por esto y rover por esto, entonces es como que súper chévere que tener esa experiencia de cada unidad.
Sí, así es, ahora sí que cualquier sección que tú me preguntes, yo con mucho gusto te puedo decir los errores de campamento que he tenido, lo que me ha pasado, hasta he perdido mochilas en campamentos nacionales, me he perdido en medio de un cerro, entonces me ha pasado de todo. Pero pues ya a esta edad de llegar a la sección de rovers, pues es también muy bonito porque ves a todos los jóvenes que están detrás de ti, que son generaciones pues después, entonces te da como que orgullo decir, wow, o sea, les puedo compartir este conocimiento para que tal vez si a ellos les pasa, porque pues de seguro les puede pasar, pues no les pase como a mí, ¿no? Entonces es bonito ya llegar a este punto, creo yo.
Claro, claro. Creo que, bueno, más adelante nos puedes contar todas esas experiencias de haber perdido tu mochila, perderte en un cerro, para que las personas que nos estén escuchando no cometan estos errores y así poder aprender entre todos. Bueno, pero antes de esto, coméntanos cómo puedes definir al movimiento Scout.
Ok, pues yo lo defino como un movimiento de jóvenes que están día con día haciendo un mundo mejor para llevarse todas estas herramientas de aprendizaje a su vida adulta o en el proceso de que están creciendo, ¿no? Yo así lo definiría. Es algo muy bonito, es algo muy padre, que si fuera por mí metería a todos mis amigos a que vivieran todo esto, ¿no? Entonces, así en pocas palabras sería mi respuesta.
Claro, creo que ese es como nuestra especie de sueño de todo scout, de que todos sus amigos sean parte del movimiento, pero no todos tienen como esa decisión o esas ganas de querer pertenecer al movimiento, por eso, no sé, esos pensamientos que se tienen como cano, vendes galleta o trabajas en social en un campamento, como tú lo mencionabas. Son cosas que a veces piensan las demás personas del movimiento, pero aquí aprendes de todo, conoces personas de otros lados, como en este caso Andy, que es de México, yo soy de Ecuador, y bueno, tienes esa relación con personas de otros países, que tú dices como que no, nunca podría conocer a alguien del otro lado del mundo o algo similar, y además que el movimiento te va preparando para la vida, o sea, para tu vida profesional y para la vida en general. En cada etapa aprendes algo totalmente nuevo que te va a servir para el resto de tu vida.
Sí, así es, son experiencias inolvidables, son herramientas que de verdad creo que tanto tú como yo podemos decir ahorita a esta edad que sí se ocupa, ¿no? Que sí son necesarios. Y que a veces uno está tan agradecido como esas cosas que te pasan desde chiquito para decir, wow, ya no me va a pasar ahorita que estoy trabajando, ¿no? Si no, lo voy a aplicar diferente o voy a ser más responsable o organizado. Entonces, pues, de verdad que sí sirve mucho.
Exacto, toda esa experiencia ya te sirve para darle con todo en tu vida fuera del movimiento, podríamos llamarlo así. Pero bueno, entonces ya como conocimos esta un poco de Andy, de cuándo entró al movimiento, de qué piensa acerca de él, vamos de fondo a lo que se trata este episodio, de conocer la vida de Andy como youtuber scout. Así que cuéntanos cómo nació esta idea y qué te animó a hacerlo.
Ok, pues fíjate que es una experiencia muy bonita, porque pues si lo vemos así, desde cuando inició mi gusto al aparecerme en una cámara, es desde chiquita. ¿Sabes? Yo tengo videos de que mi familia me ha grabado desde que soy bebé y me grababa cantando, me grababa, o yo misma, así, esa tipo selfie que existió en su momento, creo que también la inventé yo desde hace un montón, porque agarraba la cámara y me ponía a hablar de cualquier cosa, y si me preguntas ahorita qué decía, no me entiendo tampoco yo. Entonces, yo digo que desde ahí nació un poco, pero cuando se confirmó de verdad el gusto y animarme, fue gracias a Isaura Rodríguez, o mejor como la conocen en todo el mundo, puedo decirlo, a Iso RDZ. Ella es una gran, gran amiga que tengo, y ella fue una gran inspiración, porque yo la veía y decía, wow, o sea, con cuánta confianza, qué bonito que muestre y que revele de verdad lo que son los scouts, ¿no? Porque fue un tiempo en que decían mucho de los scouts solo venden galletas, los scouts solo van de campamento y muchas cosas así. Entonces como que ella empezó a romper esos estereotipos que se tenían y empezó a hablar acerca de nosotros, cosa que en YouTube pues era muy, muy raro, por lo menos aquí en México, que alguien scout se grabara diciendo la verdad, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, esta niña me encanta, quiero ser como ella y así. Entonces el detrás de todo eso es que yo hasta el día de hoy soy muy fan de Iso, o sea, cuando sube sus videos, soy como de ¡ah! Iso subió videos, y me siento a verlos como tal niña, te lo juro, o sea, eso nunca, nunca cambió, pero yo era tan fan que todos los campamentos nacionales me la pasaba buscándola, y cuando me la encontraba era como que ¡oh my god, Iso, quiero una foto contigo! O me quedaba platicando con ella, y gracias a ella creció este proyecto, ¿no? O sea, como yo le dije, o sea, después nos hicimos muy amigas, y yo le solté un día diciéndole, oye, quiero hacer una competencia en expresión y comunicación, quiero meter el proyecto de YouTube, me gustaría que tú fueras mi tutora o asesora, no sé cómo le conozcan en otros países, pero que sea no un proyectito, sino que este proyecto se quede de por vida. Obviamente no es copiarte el estilo, ¿no? Porque pues ella se sienta y habla acerca de los temas y todo, sino yo quería mostrar la otra parte, quería mostrar la verdad de un campamento, la verdad de qué es mojarte en la lluvia, quedarte con lodo o salir de viaje y lo que pasa, ¿no? Entonces yo le solté esa idea y ella me estructuró un poco más todo ese proceso porque tenía 14, 15 años, igual cuando inicié con el proyecto de YouTube. Y sí, y pegó muy padre y ya pues yo creo que con el paso de los años, pues la Soy Andy, ¿no?, que se conoce como YouTube, pues no solo se dedicó a los scouts, sino se abrió tantos temas, porque yo decía, ok, un scout pues no siempre le gusta el anime, no siempre le gusta cantar, bailar, la cocina, sino tal vez le gusta los viajes, tal vez le gusta Disney. Entonces eran gustos que yo tenía como civil y que yo dije, ay, pues vamos a grabar también esto. Y eso hizo que abriera a una comunidad pues más extensa, a otras personas civiles que no eran scouts. Y te juro que hasta el día de hoy hay personas que ubico muy bien, que me dijeron, oye, gracias a ti me inscribí a los scouts porque yo entré por un video de Disney o de algún artista, que luego subo mis experiencias de conciertos, y me hice scout, ¿no? Porque me gustó, me aventé todos tus videos y dices, wow, o sea, lo que puede llegar, de verdad, un video, un mensaje que sin querer inspiras a más personas, ¿no? Entonces, hasta ese punto ha llegado este proyecto.
Qué chévere, qué chévere. Sí, justamente eso te quería mencionar. O sea, quedando con lo último que acabas de mencionar, y es que te has expandido con tu contenido, no solo como quedándote en lo scout, que es súper chévere los que hacen eso, sin embargo, como lo dices, o sea, como irte por otros caminos, ya sea Disney, películas, artistas, hace a que llegues a más personas que no son del movimiento, que normalmente tal vez las que te siguen al inicio son del movimiento para saber más de este, y esta es como una forma de atrapar o de llamar la atención de nuevas personas, porque dicen, ah, mira, esta youtuber subió de esto que me interesa, como tú lo dices, de Disney, y empiezan a indagar de esta youtuber y ven que sus videos también son de scout y van conociendo la experiencia, bueno, van conociendo tu experiencia en el movimiento y dicen, qué chévere lo que hacen, yo quiero hacer lo mismo, y así van entrando como que en todas tus redes y van viendo tu experiencia, todo lo que tú compartes a través de tus redes sociales del movimiento, y creo que eso es una forma de incentivar y de hacer conocer al movimiento a personas que no tienen idea de él, y así ir como haciendo que el movimiento se expanda y que hayan más personas que estén construyendo un mundo mejor, que es lo que se quiere. Y además, que qué bueno que ya lleves varios años con este proyecto y que te sigas manteniendo, y sobre todo de que haya nacido como que con una idea y que desde pequeña también estés como en eso de que hayan te grababan y yo qué sé, hacías un baile, una pose para una foto y cosas así.
Sí.
Que es súper bueno, o sea, como que ya está ese amor por grabarte, y poco a poco se fue como desarrollando hasta la hora de convertirte en una youtuber.
Sí, la verdad es que pues poco a poco, sin querer, la vida te va orientando a cosas que desde un momento uno no pensó, pero pues bueno, poco a poco ahí vamos.
No sé, y dar ese paso de subirlo a YouTube también, porque, o sea, tú te puedes grabar y todo lo demás, pero no sé, a veces tenemos como
el miedo,
esas inseguridades o el miedo de que sí, no, o sea, no lo voy a subir a YouTube o en una plataforma porque me van a dar críticas o no sé, o sea, la misma
ansiedad
que todos tenemos, que, ¿sí?
O sea, y perdón por interrumpirte, pero tienes toda la razón del mundo, porque yo en ese tiempo, justamente cuando estaba en el proceso de chispas y si lo subo o no, mi triste realidad o la oscuridad detrás de todo, ¿no?, es que yo estaba pasando bullying, ¿sabes? O sea, bullying, ciberbullying, y fue una terapia tal vez personal que tuve conmigo misma de, a ver, o sea, no te debe de importar lo que las personas digan de ti o lo que quieran que hagas en tu vida. O sea, lo que tú quieres hacer va a pegar, y si no pega, pues ni modos, lo vuelves a intentar, ¿no? Pero créeme que sí fue un año, porque fue un año lo que yo me tardé como en animarme de verdad a publicarlo, porque yo tenía muchísimo miedo. O sea, yo decía, voy a ser otra niña que le van a decir, ay, es que, ¿qué andas ahí? Vete a vender galletas o opinar de los scouts, ¿no? Yo decía, no, ¿y si quedo mal o si digo algo mal? Y créeme que muchos videos me he equivocado hasta al escribir el título o lo que muestra la miniatura, o me trabo. Y aprendí también que si tú te ríes de tus errores, las personas lo van a tomar como de, ah, pues no me puedo burlar porque pues ella ya se rió, ¿ya sabes? Entonces me empecé a reír de mis propios errores, de mis propias locuras, como yo le digo. Y hasta el día de hoy yo le digo a las personas, mira, tal vez yo seré un poco seria al principio de conocerlas, pero después te vas a andar riendo de mí o de las locuras que yo hago. Así que, pues no hay problema, ¿no? Y hasta el día de hoy ya es esa seguridad que yo misma me he creado, de decir, pues va, o sea, yo lo subo porque quiero, porque puedo y porque me siento bien. Entonces, mientras no hagas el mal a nadie, digo, creo que no afectas a nadie con ese mensaje que quieres dar, ¿no? Entonces, pues creo que ese mensaje me gustaría en este momento compartirlo, ¿no? De que se animen, así sea en redes sociales o a publicar lo que uno quiera. Creo que hoy en día las personas están mucho en este ámbito. Entonces, pues bueno, el miedo siempre va a existir, pero pues va a depender de uno seguir o quedarse ahí, ¿no?
Exacto, y como tú lo dices, a veces, no sé, ese miedo porque sufrimos bullying o cyberbullying, de que no van a seguir hablando, esto va a ser como una especie de que más hablen de mí, porque es incluso, bueno, no estaba sufriendo algo similar, pero cuando yo estaba como con toda esta idea del podcast, que también la preparé por varios meses, yo tenía ese miedo de que va a pegar, no va a pegar, o qué es lo que, no sé, o sea, las críticas que pueden haber cuando tú estás haciendo o realizando un proyecto, pero después, como tú lo mencionas, te va dando esa seguridad, te gusta lo que haces, entonces tú no lo haces como que por, ah, yo quiero llegar a miles y miles o millones de personas, sino que vas compartiendo este contenido porque es algo que te gusta y bueno, se combina con algo que también te gusta, que es el movimiento Scout, y entonces todo se hace mucho más chévere, fluye de una forma increíble, y así como que cada vez que llegue a grabar un nuevo video en tu caso, y el mío grabar un episodio, disfrutas esa experiencia y le das con todo, y es algo súper chévere porque, no sé, inspiras a más personas, haces que el movimiento sea conocido por más personas, y eso es bastante bueno.
Sí, y nunca dejes de subir tus podcasts, son geniales.
Sí, bueno, y cuéntanos cómo es crear contenido Scout para YouTube, porque, por ejemplo, desde mi experiencia en el podcast es como preparar bien un tema o ya tener ciertos lineamientos, pero es distinto en tu caso porque a ti, o sea, tú te grabas, entonces tienes que ver todo, tal vez a veces la escenografía, estar con tu uniforme, cómo, y además lo que vas a decir, cómo es toda esa experiencia de crear ese contenido.
Pues fíjate que al principio fue muy difícil. Yo empecé con solo una cámara porque afortunadamente sí tenía una cámara. Pero la luz solar, o sea, yo me paraba a las 6, 7 de la mañana junto a mi ventana para, en ese momento en que los vecinos están dormidos, los perros no ladran, la luz está bonita. Entonces ponía todos mis libros para hacer lo que ahora es el tripié. Y así empecé, ¿no? En cuestión de YouTube, pues sí es mucho relajo, porque no solo es el maquíllate, en mi caso, ¿no? Como mujer, maquíllate, arréglate y a ver qué vas a decir y después que esté enfocado, porque, ala, me pasó muchísimas veces de que yo grababa tan chido los videos y hay videos muy padres, pero estaba desenfocado. No, o sea, te juro que era un enojo después mío de ¡no puede ser! Y lo intentaba volver a hacer, hasta el día de hoy he intentado volver a hacer esos temas y no me salen igual, y ya después digo, no, pues ya para qué lo subo, ¿no? O sea, me costó muchísimo trabajo aprender a no hablar tanto, porque, bueno, como ya te darás cuenta, me encanta hablotear de todos los temas y me voy de aquí y al pasado y todo, pero también como que hacer muy breve, ¿no? Hay personas que te juro que se echan el contenido todos los días y es como de wow, ya ni yo, pero no solo eso, sino también el aprender a editar. O sea, yo empecé sin saber nada, o sea, nada, ni enfocarme. Entonces, meterme a esa parte de edición, ufas, o sea, te juro que creo que fue ese año que me tardé también en aprender. Ya ahorita ya puedo decir, bueno, pues ya no me tardo un mes, ya me tardo tal vez 4 horas por video, porque yo soy muy meticulosa, te juro, hasta el más mínimo movimiento, hacia, si traía saliva, hasta eso le corto, ¿no? Entonces soy como muy, muy especial, que si no fuera así, pues tal vez 1 hora me haría, pero pues me encanta ser meticulosa en esas ondas, entonces pues me tardo. Pero yo creo que es también la persistencia, la constancia que uno tenga y el gusto, porque pues uno les gusta grabar, pero no les gusta editar. Entonces, pues yo me vi en la necesidad de aprender estas 3 áreas, en la preproducción, la producción y la postproducción, ¿no? Entonces, también el aprender cómo se mueve este algoritmo de YouTube y qué le gusta a las personas ver. Entonces, sí, fue todo un reto.
Claro, sí. Bueno, tú creo que lo has dicho todo, porque a veces, por ejemplo, creen que es solo como subir un video y ya está, o sea, o subir un episodio de un podcast y ya está, pero es un proceso de que preparar el tema, y en tu caso, qué chévere que hayas empezado así como con la luz solar y con tus libros, como, porque creo que así iniciamos todos. Por ejemplo, yo también grababa prácticamente de madrugada, así tipo ya 11, 12, y me acuerdo una experiencia súper chévere, que fue uno de los primeros episodios con Fran Delgado, Francesca Delgado, que yo le dije, grabemos así súper... O sea, empezamos como a grabar a las 11:30 de la noche. Y antes de grabar estábamos hablando, entonces como que empezamos a grabarse alrededor de la 1 y estuvimos ahí como de largas a las 3 y Francesca me dice, ¿hasta cuándo me vas a atender aquí? Y fue súper gracioso porque, o sea, ya habíamos grabado, sin embargo estábamos conversando y fue así, o sea, porque por ejemplo en ese momento como tal no hay ruido de fondo.
Sí, o sea, como te decía, es algo como muy complicado en el sentido de cuando uno no sabe nada, pero... Pues la verdad es que es muy padre, y no solo en YouTube, ¿no? Sino que también me costó trabajo aprender en las redes sociales en general. O sea, no vas a subir el video de tal vez 10 minutos a Instagram, ¿no? Lo que ahora es a IGTV, porque a las personas no les gusta ver eso en Instagram, les gusta ser más visual. Entonces también subir contenido al Instagram pues es muy diferente, y te juro que pues hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, no creas que uno aprende todo... Al principio, o sea, he tomado cursos, he preparado, me preguntando también, porque hoy en día el TikTok te resuelve también la vida. O sea, hay muchos hacks que dije, no puede ser. O sea, si esto lo hubiera sabido hace 4 años, no estaría desenfocada en mi cámara. O sea, a ese estilo he llegado a decir, bestia, la tecnología también avanzó un montón, ha cambiado muchísimo, y pues es muy padre. Este crecimiento también en las redes sociales que ha habido en todas las redes en general, ¿no? O sea, no solo en YouTube, como te digo, sino tal vez en Instagram, tal vez en Facebook, en TikTok, de todo un poquito, pero pues bueno, creo que ahí vamos, poco a poco.
Exacto, sí, y justamente creo que cuando empiezas como en esto de crear contenido, tienes que aprender bastante de las redes sociales en donde tú vas a subir ese contenido, a veces en Facebook, en Instagram, que las personas buscan como algo totalmente diferente. Creo que nos volvemos como unos hackers en todo eso porque empezamos a averiguar en YouTube. Yo soy mucho de ver videos también, empezar a leer, ver experiencias de otros, bueno, en tu caso, youtubers, acá podcasters. Y es así como poco a poco vas tomando todo ese conocimiento para plasmarlo en tu proyecto o en tu idea. ¿Sabes qué? A mí también me ha gustado todo esto de grabar videos y cosas así, que yo en un momento estaba como, hace meses, estaba en esa idea de dentro del mismo canal, porque este podcast también se sube a YouTube, hacer como una especie de lista de reproducción para hablar un poco de la experiencia dentro de, bueno, de las activaciones Scouts en cuarentena. Entonces estaba como que con eso, incluso grabé un poco de un video para contar como que cómo estaba viendo yo las activaciones. Sin embargo, como que aún no tengo esa experiencia de editar y todo eso. Además, mi tiempo ya está bastante limitado por diferentes cuestiones. Y como que pasé esa experiencia de ir por el mundo de YouTube. Ya es como con videos literal en el que salga yo, no solo con el player y el audio. Entonces, y bueno, como tú dices, a veces es cuestión de lanzarse con todo y aprender en el camino, porque yo también cuando estuve grabando al inicio no sabía cómo editar y todas esas cosas, pero poco a poco se va aprendiendo. Y es así como, no sé, vamos avanzando y vamos aprendiendo también de nuestros errores, porque eso es súper importante y darle con todo.
Yeah, súper bien. Y sigue así, vas muy bien.
Bueno, y algo súper importante también es la frecuencia con los que tú subes los videos, así que cuéntanos si lo subes tal vez cada semana o cada mes, cada 15 días, y cómo alternas tu contenido, lo que es el contenido Scout y el contenido que es aparte del movimiento, cómo llevas todo eso.
¿Sabes qué? Me acabas de dar en mi punto débil, el subir los videos. Fíjate que al principio sí empecé como, no, pues como 4, 5 videos o 3 videos lo mínimo, ¿no? Cada mes. Pero pues antes estaba en la prepa o bachillerato, ¿no? Para que se ubiquen aquí las personas. Era como... Pues tenía más tiempo, ¿no? Ahorita pues ya entré a la universidad y todo. Y también me metí a algunos proyectos que pues ocupaba también más mi tiempo. Fue como que le reducí. Entonces eso empezó a hacer que subiera como que contenido... No con menos importancia, sino al contrario. O sea, como que esos meses que no subía contenido en YouTube, lo hacía con un video mejor. O sea, tipo, El documental que subí, que se llama Sin Fronteras, el año pasado, tenía como 5 meses que no subía nada. Entonces fue como de, ¿cómo regreso a YouTube sin que se sienta la gente de que no subí videos? Porque no creas que solo en YouTube me escribían, ¿no? O sea, me buscaban en todas partes para decirme, oye, no has subido video, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Vas a dejar de subir? Y era como, no, perdón, o sea, estoy estudiando, estoy en exámenes, pero voy a subir. Entonces regresé con ese documental, un documental que fue genial, si quieres después te cuento. Y a las personas les gustó y después subí videos musicales y ya subí como que un poquito de algunas otras áreas. Y fue como de, wow, o sea, Andy se ha preparado, ¿no? O sea, fue como que ese mensaje que quise dar de, ok, no los he abandonado, sino también me tomé ese tiempo para aprender, ¿no? Porque no todas las redes sociales, sino también hay que invertir ese tiempo en uno mismo. Entonces, como que, si me preguntas actualmente, ¿cuántos videos subes? Pues, este año solo he subido uno, pero ya, estoy preparando ahí unos otros que no te puedo decir porque...
Se viene algo bueno, entonces.
Sí, se viene algo bueno, que pues sí lleva tiempecito también en hacerlo. Pero pues bueno, creo que voy enfocando bien los videos y el mensaje que quiero dar, porque ya no quiero dar uno cualquiera, quiero dar algo que de verdad impacte, que de verdad inspire o ayude, ¿no? Entonces creo que con esa motivación ahorita ando, pero pues bueno, poco a poco.
Exacto, poco a poco. Y sí, sabes que bueno, antes de, yo iba a anunciar esto al final, pero yo subía episodios cada semana. Pero con todo esto del tiempo que ya no estoy como que al 100 en esto, voy a empezar a subir cada 15 días porque acá sí es como un poco distinto. No sé, siento que editar videos es el triple de complicado que solo editar audio. O sea, porque ustedes como que tienen que ver que todo cuadre bien. Incluso a veces utilizan ilustraciones, que bueno, las miniaturas y todo esto. Así que prácticamente, o sea, yo lo digo, que miro a los youtubers y como tú lo dices, o sea, tratas de compensar ese tiempo en el que no has subido videos con algo súper bueno. Así que eso también es súper, súper chévere. Y se enlaza con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo has hecho para mantener tu canal o tu proyecto durante todo este tiempo? Porque a veces, bueno, no exactamente, pero iniciar puede ser un poco fácil, pero mantenerte, subir videos, buscar contenido, porque eso es como que lo más complicado, tratar de hacer un contenido totalmente nuevo. ¿Cómo has hecho para mantener este proyecto? O sea, supongo que esas amanecidas, esas ojeras están vigentes, pero, o sea, vale la pena por tu proyecto en este caso.
Pues fíjate que lo empecé, como había dicho, ¿no?, en un principio, porque yo quería, ¿no?, porque yo quería compartir. Nunca lo hice por, ay, es que no ha salido, no lo han dicho más youtubers, tal vez scouts o algo así, o sea, creo que todos, absolutamente todos los videos que he subido ha sido porque me paré un día y dije, quiero demostrar esto o quiero enseñar esto o voy a decir esto. Entonces, con ese gusto me he conservado estos años que han pasado y también en el canal, ¿no? Entonces, yo sé que hay videos que se habló en algún tiempo o tal vez no se han hablado y curiosamente han sido tendencia, ¿no? Pero todos han sido por motivación propia, ¿no? De quiero decir esto y va a salir. Entonces, si me paro con esas ganas, es como ese mismo día lo estoy pensando, me estoy grabando y lo estoy editando, y así sea la 1 de la madrugada al siguiente día, pero lo estoy subiendo. Y me ha pasado muchísimas veces. Entonces, creo que eso ha mantenido el canal, ¿sabes? Y no solo ese gusto, sino también los seguidores. Si no fuera por esas personas, creo que la Soy Andy que ahorita está hablando contigo no existiría, ¿no? Sería tal vez solo un gusto de una niña que estaba en comunidad que quería compartir algo al mundo. Entonces no puedo decir que todo ha sido también por mi parte, sino ha sido gracias también a todos los que me han seguido, a sus comentarios, a su like, a su compartir, o también a los haters, ¿no? Porque pues también hay por ahí que los dislikes o los comentarios malos. Créeme que todo inspira, todo dice, ok, tal vez fallé en esto, voy a mejorar en esto, o tal vez este comentario no va al caso, pero se agradece, te tomaste el tiempo de ver mi video y opinar, ¿no? O sea, muchas gracias.
Claro.
Entonces, todo, tal vez las dificultades hay que verlas como oportunidades, que es algo que me ha ido costando trabajo, pero pues eso ha sido lo que ha mantenido a la Soy Andy, ¿no?
Qué chévere, qué chévere. Y sobre todo como esa perseverancia que has tenido con tu proyecto, porque... Sí, a veces Bueno, tú que empezaste desde la prepa, creo que le llaman allá, o el bachillerato, el colegio, y ya hasta ahora es como tremendo cambio, y pues a eso siguen como sigues en tu proyecto y creando más contenido, así que es súper bueno. Y sí, creo que a todos nos ha tocado esas amanecidas o estar delante de la computadora por horas editando o preparando un buen episodio o un buen video, pero es algo que el hecho de que nos guste es lo que nos mantiene así y hay que darle ahí al máximo porque, no sé, es el resultado, la satisfacción de que hay un buen video y que las personas te felicitan por eso, es como que lo que vale la pena.
Sí, muchas gracias también por ese comentario. Porque pues sí, o sea, hay días, no te voy a meter también muy densos, pero pues uno se tiene que parar, ¿no?
Exacto. Bueno, ¿y qué ha sido tal vez algo que más te ha marcado en tu experiencia como youtuber hasta el momento? ¿Algo que recuerdes?
Wow, pues ha habido varios casos, ¿no? No voy a decir nombres por respeto a las personas, pero sí, estas personas han llegado a mi Instagram y me han escrito y me han dicho, oye, fue el caso tal vez de una chava que le cortó el novio, ¿no? Y en lugar de ver música triste, le apareció mi video en sugerencias. Pues dijo, ay, pues soy scout, ella también. Qué chistoso, no sabía de ella, ¿no? Y ese día se aventó todo así de la noche a la madrugada, me lo dijo, a ver mis videos y en lugar de estar llorando, se puso a reír, ¿no? Entonces su mensaje fue como de, pues gracias por hacerme reír en un mal momento, ¿no? Y yo de, wow. O otras personas que pues se han hecho scouts, como dije en un principio, ¿no? Que pues, no tenían ni idea y les gustó y en su país o en el estado se han vuelto scouts y pues dices también, wow, nunca sabes cuándo puede inspirar un mensaje, ¿no? Hubo otras que han perdido el miedo en la cámara, han perdido el miedo de decir lo que piensan, de pararse frente a una conferencia junto a su escuela, lo que sea, por ver también esas cosas. Entonces digo, wow, o sea, en cualquier ámbito siento que ha llegado un buen mensaje y eso motiva, ¿sabes? Eso dices, va, vamos a seguirle, porque hay una frase que me gustaría compartirla ahorita. Es anónima, de verdad que hasta el día de hoy no sé quién la inventó y estoy en búsqueda de ese autor, así que si tú, autor, me estás escuchando, por favor, escríbeme, porque dice, nunca dejes de hacer lo que te gusta, porque nunca sabes a quién puedes estar inspirando, así que no pares. Entonces es como de, ok, si hoy te estoy haciendo un proyecto, el día de mañana una niña o un joven o un adulto le puede gustar y lo va a hacer. O esa pequeña pizca de levantar la basura o dar el paso o cosas tan sencillas que hacemos en la vida, no solo ahorita en el canal, ¿no? Puedes inspirar a más, o sea, es un ciclo de acciones buenas que alguna persona te va a ver y lo va a llevar a su vida. Entonces, eso es prácticamente.
Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo inspirar. Yo creo que como tú lo mencionas, la chica que empezó a ver tus videos y que la animaron, es como súper chévere porque creo que tú te llevas esa satisfacción de estoy haciendo bien las cosas, está llegando el mensaje como quiero que sea transmitido. O sea, eso es súper bueno. Creo que nos suele suceder o nos ha pasado y no sé, eso nos motiva más y decir como que vale la pena desvelarse o no hacer esa salida que queremos por editar un video, por editar un episodio o prepararlo. Entonces tú dices como que qué chévere y qué chévere que esté llegando a más personas y que se esté haciendo escuchar.
Sí, eso es.
Finalmente, coméntanos o dales un mensaje a aquellos jóvenes que quieren ser creadores de contenido o incluso youtubers en base a tu experiencia. ¿Qué mensaje le podrías dar para que vayan con todo en esta idea que tienen de este proyecto?
Okay, pues principalmente sería que el miedo siempre va a existir. ¿Qué dirán las personas? También. Y los errores y todo, también. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Porque el día de mañana van a decir, ¿por qué va a pasar? Pues de por sí. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué hacerse viejos, ¿no? Como a veces suelo decir. Si ahorita lo puedes hacer, si ahorita tal vez esta pequeña acción puede inspirar a muchas otras. Entonces, si lo que quieren es subir contenido en cualquier red social o escribir algún artículo o lo que ustedes quieran, háganlo. Porque el momento es ahora, porque el día de mañana no sabemos si vamos a estar vivos o si la vida va a cambiar como nos enseñó la pandemia, ¿no? Entonces es disfrutar todo lo que se pueda. Y si puedes ayudar en ese proceso que tú tienes tu crecimiento personal o tu desarrollo en tu vida, hazlo, porque le puedes cambiar la vida a esa persona.
Exacto. Y hay que arriesgarnos, chicos. A todos nos cuesta al inicio, pero hay que arriesgarse porque vale la pena, en serio. Así que después de conocer un poco de la vida como youtuber de Andy, vamos a conocer tu experiencia scout para que nos saques de duda de esas, bueno, cuando te perdiste en el bosque y también cuando perdiste tu mochila. Pero antes de eso, cuéntanos en cuántos eventos has participado, un número aproximado y alguna experiencia o algún evento que recuerdes en particular. Cuéntanos esa experiencia.
Ok, pues fíjate que la cuenta como tal no llevo, pero sí he participado en varios eventos nacionales, sobre todo en los EAS, los famosos EAS que dicen aquí en México, ¿no? En Oaxaca, en Aguascalientes, en Tabasco, en Guadalajara. O sea, Dios, siento que esos EAS me ha pasado de todo. Campamentos estatales, no sé, las cumbres de liderazgo. Ahora sí que de todo un poco. Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de eventos internacionales. Espero algún día poder irme a alguno de esos y también contarte alguna experiencia. Pero en general han sido esos y lo que me ha pasado, uf, ha sido de todo. En ese perder la mochila, fue en un EAS en Mestitla. Tenía, no sé, como unos 14 años, aprox. No, te miento, 12 años, tenía 12 oh. años. Fíjate, tenía 12 años, hasta ni yo recuerdo bien porque, ¿quién será? Y fue el primer como que EAS que fui lejos de mi estado y todo. Estaba en tropa y yo llevaba todo. ¿Pero qué pasó? Que la niña, como buena niña, tenía hambre. Entonces, esa hambre se fue al comedor y curiosamente me quité la mochila. Esa mochila tenía 10 pañoletas que ya había intercambiado, chapulines, que son como unos greguitos muy comunes de Oaxaca, porque yo antes vivía allá. Tenía el cargador de mi cámara, el cargador de mi cel, mi billetera. Tenía el dinero con el que iba a sobrevivir de ida y de regreso. Y me la quité y la puse detrás. ¿Pero qué pasó? La niña se le olvidó que tenía la mochila. Y que, no te voy a mentir, pasaron como 10 minutos. Y cuando me acordé, porque pues ya me había ido al comedor, regresé corriendo y no estaba. Y yo de, no puede ser. O sea, solo estaba aquí. Y me fui a caminar ¿qué? De regreso. Sí, te lo juro, me fui a caminar de regreso a mi casa de campaña porque pues ya había cenado. Y no estaba, y le pregunté al grupo que estaba por ahí, me dijeron, no, pues no hemos visto nada. Fui a todas las áreas de cosas perdidas, y hasta el día de hoy no encuentro esa mochila. Entonces, la lección que me llevé fue, jamás te quites la mochila con la que llevas cosas importantes. Entonces, no, fue, obviamente, a esa edad, te juro que lloré. No, porque decía, no, ¿con qué voy a comer? ¿Con qué todo? ¿Con qué me regreso? Pero pues, supongo. Afortunadamente, sí.
Creo que hasta esta edad lloramos si no por una mochila.
Sí, totalmente. Y en uno nacional, ¿sabes? O sea, ay, no, fue un dolor tremendo. Ay, tenía escudos, o sea, que me estoy acordando, tenía escudos. Pero pues bueno, la enseñanza fue, jamás te quites la mochila. Me apoyaron mi scouter, mi tropa, me donaron ahí unos pesitos para sobrevivir. Pero sí, no, esa ha sido la más trágica, creo yo. La segunda me he perdido. No, sí, no, jamás, jamás. Y siempre que puedo la comparto porque la búsqueda de esa mochila sigue. El día que yo encuentre esa mochila voy a ser muy feliz y voy a volver a llorar. Porque no sé cuántos años ya lleva, creo que ya unos 7, 8 años que la perdí.
Y ahí pero se necesitaría un video para ver tu reacción ya encontrando esa mochila.
Sí, va a ser un exitazo. Pero sí, es la primera, como la más trágica. Tal vez la segunda es cuando me perdí en el cerro, que te decía. Fue en una volanta allá en Oaxaca. Estaba a cargo de unos rovers. Yo en ese tiempo ya tenía unos 14 años, estoy segura. Estaba también en tropa. Y atrás de mí venían como 8 lobatos. Entonces, ¿quién sabe cómo rayos los rovers se perdieron? Y yo me quedé con los lobatos. Y fue como de, oh my god. No teníamos señal. Era de día, o sea, era. Afortunadamente fue la mañana. Pero No, 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 o sea, fue como de, no, ¿y ahora qué hago? Los niños empezaron a llorar, se acabaron su agua, se
Oh.
acabaron su comida, y fue como de, tenemos hambre, y yo era la mayor de ahí. Y fue como de, Diosito santo, ¿por qué a mí? Entonces, ahora sí que las enseñanzas del Vida al Aire Libre fue, busca refugio, busca sombra, porque era un lugar muy seco, que podías encontrar culebras, que podías picarte con cactus, con cualquier cosa, y los niños, algunos eran alérgicos, entonces fue como de, qué suerte la mía, ¿no? Entonces subimos como que a lo más alto de la montaña, porque no veíamos nada. Y ya ahí vimos un lago. Entonces mi onda fue, ok, en el lago ha de haber peces. Entonces sé pescar. Y yo sé que si pesco, pues puedo hacer una fogata y estos niños no se mueren de hambre y se purifica el agua y pues vamos a vivir. Entonces, pues era como un vallecito. Entonces yo sabía que cualquier scout que pasara por ahí nos iba a ver. No, o sea, digo, los colores amarillo, verde, pues no se perdían, por lo menos el de ellos, el mío tal vez sí. Pero dije, ok, pues vamos. Y cuando llegamos, estaban todos los equipos esperándonos. Fue como de, no, ya nos hacíamos perdido, los scouters ya nos estaban buscando. Y fue como de, no, estamos bien. Y obviamente los niños de, ah, estamos vivos y así. Entonces dije, pues bueno, ya no tengo que pescar, qué bueno. Pero así, ¿no? A los Rovers los regañaron, obviamente, porque se fueron sin nosotros. Hasta el día de hoy no sé a qué fueron. Pero pues bueno, ahí la experiencia quedó, ¿no? Y pues también.
Claro, tremenda experiencia y no sé, esa adrenalina que sientes cuando... O sea, nos perdimos, o qué vamos a hacer ahora, y creo que la desesperación también de los niños se entiende por su edad, y como que quiero agua, quiero comer, o puede venir un animal, entonces, no sé, como que todo eso a ti te hace empezar a sentir esa adrenalina y sobre todo pensar súper rápido para buscar soluciones a ese problema que estás viviendo en ese momento.
Sí, así es. Y más que la responsabilidad en ese momento era mía, ¿sabes? Entonces sí
Exacto.
fue el doble peso.
Supongo, tremenda experiencia y qué chévere. Lo de la mochila y haberte perdido, no sé, es como, eso nunca vas a olvidar y es como tu experiencia scout para toda la vida y para seguir contando en...
Y esas son las más fuertes, ¿eh? O sea, tú dime qué campamento, yo te cuento cualquier cosa que me ha pasado. Es lo más triste de mí. O sea, no, 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 bien feo.
Bueno, y cuéntenos. ¿Cuál es el artículo de la Liga Scout que más te define o que más te gusta?
Ok, pues fíjate que esta sí, hay muchos dirán como de, ay, ya es la más básica, ¿cómo va a ser esa, no? Pero me gusta muchísimo porque habla acerca de uno mismo y de la vida, ¿sabes? Entonces, yo la veo de esa forma ahorita, y a ver si la vas adivinando mientras te voy diciendo como que las pistas, porque.
La ocho, la ocho.
Oh, no. Sí, curiosamente es esa. Porque es que es muy, muy cierta, ¿sabes? O sea, esa es mi top one, ya sabes, o sea, me encanta, porque pues te habla de, ok, te puedes estar casi, casi muriendo, pero. Si tú dices, no, pues ya, ya viví, ya es mi momento, pues ya, te estás tranquilo, te estás riendo de todo lo que ya viviste. Entonces es una ley en la cual te dice, así estés súper mal, vas a estar bien, ¿no? Y tienes que estarlo porque estás en ese momento. Esa es la primera. Y la segunda es la sexta, de El Scout de la Naturaleza, la obra de Dios protege a los animales y las plantas. Es una que actualmente me está gustando muchísimo porque créeme que la naturaleza necesita mucho de nosotros como humanos. Hay mucha necesidad de ayudar. Entonces, ahorita yo he encontrado la manera de que mi carrera se pegue mucho al medio ambiente, a proyectos así, y me está gustando cañón. Entonces, creo que sería mi segunda.
Qué chévere. Y creo que, bueno, sí, es un artículo que a veces, no sé, la mayoría le gusta porque, no sé, te da esa energía y esas ganas para darle con todo. Porque, bueno, toda la ley Scout como tal, pero a veces eso es como que, no sé, nos mueve y nos motiva cuando estamos en nuestro bajón o cuando no queremos seguir con una actividad o con un proyecto, nos invita a darle con todo. Y a ver el lado positivo de las cosas y en este caso aprovechar esa situación para aprender y recargar energías y, no sé, darle con todo. Creo que eso es como lo bueno de ese artículo como tal.
Sí, la verdad es que pues es muy bonito. Ahora sí que es la visión de cada persona, pero pues es muy padre, ya sabes.
Exacto. Bueno, ¿y qué puedes decir que te ha enseñado el movimiento Scout hasta el momento?
Ok, pues creo que lo que me ha enseñado principalmente es no ser fresa. Creo que esa fue la primera que recibí desde chiquita, no puedo ser fresa. No, hay que saber adaptarse, creo que sería mejor la respuesta, saber adaptarse a las circunstancias. Y saber organizarme, créeme que yo era un desastre cañón en la vida. Pero aprendí poco a poco a ponerle orden y a saber lo que quiero. Entonces, eso me abrió mucho las puertas y es algo que agradezco muchísimo también el movimiento. Así como también me abrió muchas amistades. He conocido personas de muchos países, de estados, y compartir ese cambio de mentalidad, de pensamiento, es algo también muy, muy bonito.
Qué chévere. Exacto, yo creo que, bueno, planificar tu tiempo es lo mejor porque eso es lo que te ayuda a estar al 100 en cada una de las actividades que realices y sobre todo conseguir los objetivos que tú te planteas. Y cuéntanos, tal vez, si tienes planificado participar en alguno de los eventos internacionales que están próximos, tienes como que esa iniciativa o ganas de querer participar, ¿o esperas hasta después? ¿Cómo ves esto de los eventos internacionales?
Ok, pues primero siempre digo que es una gran oportunidad, ¿no? O sea, si alguien puede, pues vayan. lo personal, me voy a esperar un poco a Corea. No voy a ir al de Irlanda por cuestiones personales que tengo por ahí. De algunos sueños que quiero cumplir antes y que pues ese dinero lo quiero ocupar en eso. Pero al de Corea sí quiero ir. Se ve interesante. No son países que sean tanto de mi agrado, o sea, en el sentido de que no, desconozco mucho de las culturas de por allá.
Oh, claro.
¿Sabes? No es porque no me quiera. Ajá, de que no me quiera abrir a conocer ni nada. O sea, no, al contrario. O sea, tú me dices cualquier país y es de vámonos. Pero. Sí, literal. Pero me llama mucho la atención y más que puedo ir con personitas que están creciendo y que quieren ir, entonces es como de, ja, yo ya soy mayor, yo los puedo llevar, qué triste, me tendré que sacrificar por ustedes, ni modos, pero vamos, ¿no?
Qué chévere, sí, o sea, yo creo que a veces uno dice como que, ah, ese país quiero visitar, o como tú lo mencionas, a veces no conocemos la cultura o tanto de ese país, pero como que el evento como tal nos motiva y nos dice, no, vamos a darle con todo y yo voy a participar de ese evento. Y como mencionaste antes que has pasado por las varias etapas dentro del movimiento Scout, cuéntanos cuál ha sido la rama que más te ha gustado o que más te ha llamado la atención, y así, si es que tienes una.
Ay, Diosito santo. Pues, fíjate que me gusta mucho, o sea, todas son muy padres, ¿no? Todas tienen lo suyo. Pero si a mí me dijeras, ¿a qué sección te quieres ir a ser scouter? Yo diría comunidad. Porque es una etapa en la cual los jóvenes ya tienen noción de qué quieren hacer y no tienen el conocimiento de cómo aplicar un proyecto al nivel que quieren. Entonces, es como de wow, o sea, es una perfecta edad en la cual a uno se le puede enseñar para que cuando pase a Rovers le dé con todo. O sea, si a mí me hubieran enseñado lo que sea ahorita, no, ahorita sería otra cosa. Pero pues a mí me gustaría llevar ese conocimiento a estos jóvenes que vienen detrás de mí y poder compartirlo para que crezcan hasta donde ellos quieran, ¿no? Entonces, siento que sería la primera y pues ya después sería Rovers. O sea, me gusta mucho y pues también es muy padre.
Y bueno, ¿cuál crees que puede o podrías decir que es tu mejor momento hasta la actualidad dentro del movimiento Scout?
¿Mi mejor momento en qué aspecto? ¿En algún proyecto? ¿Como mi vida como rover? ¿O en qué?
Como lo quieras ver, o sea, ya sea en tu vida como rover o incluso en algún proyecto, en general dentro del movimiento.
Pues fíjate que hace poco terminé una gran parte con un proyecto que se llama Pillato, del Santuario de la Jolote allá en Puebla. Unos chavos geniales, unos chavos que están súper preparados, que gracias a ellos aprendí muchísimo, sobre todo de Hugo Montalbán, un gran amigo, que me enseñó muchísimo, me abrieron las puertas a otra provincia y a aprender y a colaborar junto con ellos, ¿sabes? Entonces fue un año, sobre todo este de pandemia, que fue de muchos cambios, mucho aprendizaje en el ámbito scout, también fue así conmigo y junto con ellos, ¿no? Entonces estoy muy agradecida y creo que eso me abrió muchísimo las puertas y me hizo crecer también como persona. Entonces creo que ese sería como que mi gran momento hasta ahorita, ¿no? Que me gustaría compartir.
Qué bueno. Sí, yo creo que en esta época de pandemia o de cuarentena hemos aprendido bastante. Igual hemos tenido la experiencia de comunicarnos con otros scouts. Entonces, sé, siempre es como lo bueno. Y en tu caso de cómo creciste como tal, es súper, súper chévere. Y ahora que estás en la etapa Rover, o bueno, que es la última dentro de nuestra vida como beneficiarios, tal vez tienes alguna actividad planificada cuando te termine tu etapa de ser Rover o dejar de ser beneficiario, ya sea tu viaje Rover, como o algún proyecto, ¿tienes planificado algo?
Pues fíjate que ahorita ando como que adaptando esa parte, porque ya tenía algo definido que yo quería, pero se me están afortunadamente dando muchas oportunidades que estaba buscando hace unos años. Entonces, se me están moviendo el destino. Así muy Doctor Strange, ¿sabes? O sea, veo un millón de posibilidades, pero tal vez solo una es. Entonces, no sé si esas decisiones que tome me sigan llevando a los scouts, porque son decisiones que puede seguir o no, por la vida que quiero. Entonces, si esto no se da, pues sí, obviamente me gustaría quedar. A mí me gustaría llegar en algún momento a Nacional, ¿no? Estar ahí como jefa, me encantaría. O sea, yo creo que meter a las mujeres también dentro, más dentro del movimiento, es algo excelente. Y me gustaría también llegar mucho por allá. Entonces, pues no sé qué me prepare la vida. Lo que sí, pues es acabar primero la sección de Rovers 10 de 10. Y ya.
Sí, justo como decías, no sé, a veces estamos frente a decidir o tomar una decisión sobre algo y estamos ahí viendo como que cuál es lo positivo o lo negativo de cada cosa, viendo miles de posibilidades para ver cuál es lo que más se alinea a nuestro proyecto de vida, lo que queremos. Entonces, sí es como, no sé, son momentos decisivos, pero yo creo que siempre tomamos una mejor decisión en base a lo que nosotros queremos para nosotros. Sí, a darle con todo en ese, en eso que tenemos planificado para nuestra etapa, cuando se termine esta etapa Rover, y más cuando en mi caso, ya que me faltan meses, estoy viendo ahí qué se puede realizar para acabar de la mejor forma nuestra, bueno, mi vida de beneficiario.
No, pues dale, o sea, que la vida a veces se nos va y no, ya no se sabe.
Exacto, y sí, igual también estoy preparando unos proyectos para aprovechar al máximo este último año, estos últimos meses. Bueno, ¿piensas seguir en el movimiento scout después de terminar tu etapa de rover, es decir, como dirigente, o piensas darte un descanso, o ya no te ves en el movimiento? ¿Cómo te visualizas en unos años?
La verdad es que sí, o sea, yo quiero seguir siendo scout hasta el día que yo me muera, ¿no? Obviamente activa, pues, en todo lo que se pueda. Si me da la oportunidad de ser scouter, adelante. Si llego a provincia, igual. No estoy cerrada a nada. Más, no sé. Ahora sí que no sé qué onda conmigo en estos momentos. Pero, pues a ver qué se da.
Oh, qué chévere. Igual es que creo que a veces tenemos ese como miedo, temor de ser dirigentes. Pero, no sé, el amor por el movimiento es lo que nos mantiene. Y dice, no, hay que darle con todo y voy a seguir aquí. Y bueno, empezaste en el movimiento muy pequeña, sin embargo, no sé si tal vez te visualices en, no sé, en una posibilidad en la que no entraste al movimiento, cómo podría haber sido esa Andy, o sea, ¿cómo crees que el movimiento scout ha cambiado tu vida?
Pues, ha cambiado, wow, es que se ha cambiado. Mira, si la Andy no hubiera entrado a los scouts, creo que ni estaría aquí, ¿no? Primera.
No sé, tal vez que hubiera sido de mí. No sé si seguiría con esta onda de, pues, en sí, ¿no? De, pues, de conocer más mundo o quedarme solo en mi estado y conformarme con lo que hay. O sea, la verdad es que no sé. Pero lo que sí ha cambiado muchísimo es la forma en que veo la vida, ¿sabes? O sea, creo que eso ha sido bastante y muy, muy padre.
Qué bueno. Sí, o sea, yo creo que igual dentro del movimiento tienes como otra visión, o el movimiento te brinda otra visión y ya ves como la vida otra, desde otra perspectiva, como que a respetar a los demás, amar la naturaleza, amar el entorno como tal. Yo creo que eso también es súper bueno y es algo que nos enseña el movimiento como tal. Finalmente, puedes dar un mensaje a todos esos jóvenes que quieran ser parte del movimiento e incluso también a aquellos scouts que por motivo de pandemia, ya sabes que las activaciones se están, bueno, los eventos se están desarrollando de forma online y ya no quieren tal vez seguir porque no es lo mismo. ¿Qué mensaje les darías a ellos y también a las personas que quieren ser parte del movimiento?
El mensaje que yo daría sería, primera, que no se desanimen. Yo sé que la vida ahorita ha sido muy difícil. Desgraciadamente hay muchos que sus familiares han tenido COVID, que por situación económica no han podido seguir, o los ánimos, ¿no? Que es entendible, pero yo quiero que sepan que todos hemos pasado algo similar, a todos nos está pegando la pandemia en cualquier ámbito, área o en lo emocional. Si ustedes necesitan ayuda, hablen, díganlo, o sea, creo que todos tenemos algún amigo o familiar de confianza que nos puede apoyar. Creo que eso sería vital, primero tener una salud física, mental, para después decidir, okay, creo que los scouts es buen momento de regresar. Regresen, o sea, no crean que los scouts es solo físico y solo para ir a divertirse. O sea, los scouts es también hacer un mundo mejor atrás de la pantalla, ¿no? Y ese es el gran reto que todo el mundo como scouts tenemos, de seguir trabajando a pesar de todo esto. Así que anímense, anímense a seguir, anímense a hacer un mundo mejor dentro de sus posibilidades. Y si por cuestiones económicas no pueden, sigan trabajando, sigan haciendo proyectos personales. Y el día que puedan volver los scouts, yo sé que su grupo, que su sección les estará esperando con los brazos abiertos. Y pues vaya, no se desanimen, todo esto va a pasar. Cuídense muchísimo y pues... ese sería mi mensaje.
Muchas gracias, Andy. Y creo que sí, o sea, pese a que no es lo mismo como las actividades presenciales, hay que seguir dándole con todo y sobre todo cambiando el mundo desde nuestras computadoras, haciendo lo posible por hacerlo. Podemos desarrollar nuestros proyectos de forma online, aprovechando las redes sociales, las plataformas digitales, y a todas las personas que también quieran sumarse al movimiento pueden hacerlo y empezar a vivir esa experiencia desde ahora, a través de una computadora o incluso un celular, pero poco a poco van aprendiendo y se van a enamorar de la ley del movimiento. Así que Andy, muchas gracias por este increíble episodio. Creo que el tiempo se pasó de una, porque hemos disfrutado bastante grabar, conocer tu experiencia y sobre todo de cómo ha sido tu vida como youtuber scout, que ha sido realmente increíble, y sobre todo con esos videos que ha subido y que ha enamorado a varias personas, ya sea para que ingresen al movimiento o para que conozcan ciertas cosas de él que no conocían. Entonces, muchas gracias y ya sabes, darle con todo y puedes contar con Scout Life o con Brian para todo lo que desees. Y muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo.
No, muchas gracias a ti por abrirme estas puertas de poder compartir un poquito de mi vida contigo, con tus seguidores. Yo sé que pues es muy padre, ¿no? A veces de reírse de todo lo que me pasó. Y pues ya sabes, las puertas en México, aquí las tienes también para cuando gustes venir.
¡Qué chévere! Chicos, no olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast, Castro, Deezer, YouTube... y además seguir en Facebook y Pinterest, donde se estará subiendo todo el contenido gráfico del podcast. Todas estas plataformas las pueden encontrar en el perfil de Instagram o Facebook de Scout Life. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. No olviden seguir a la página y responder a las encuestas que se estarán haciendo semanalmente para conocer su experiencia Scout y así poder compartirla en el episodio siguiente. Recuerden suscribirse, comentar lo que más les gustó o pareció importante de este episodio, un poco de la vida Scout de Andy, y además dar like en la plataforma en donde estén escuchando. Y sobre todo compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no. Puede ser a través de sus redes sociales y en este caso no olviden etiquetar a la página Scout Life by BB, o también pueden decirle directamente a sus amigos que escuchen este podcast. Asimismo, les recuerdo, como se mencionó anteriormente, que habrá un nuevo episodio cada 15 días. Se mantendrán los días miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.